Y ellos lo aprenden, ellos lo aprenden como, como debe ser, es decir, ellos lo aprenden por la naturaleza que tienen alrededor. Cada sitio, no sé lo que pasa, que sacan una lengua de ese sitio, sea por la naturaleza, sea por los ríos, sea por los montes, sacan su propio dialecto. Uh-huh. Yo creo que Galicia es una de las tierras más antiguas que hay. Más antiguas que hay, es decir, que de aquí partió mucha gente para el resto del mundo, que enseñaron muchas cosas en el mundo. Hubo gente que marchó de aquí que estuvieron en puestos importantes en cualquier lado del mundo, por su capacidad de creación. Eso es así de claro. Y estuvieron en puestos muy importantes. Eso, ¿por qué fue? Porque en su tierra, por el motivo que fueran, por lo mejor fueron tranquilamente aventureros, y salieron y dijeron, pues yo conozco esto, voy a moverme. Pero hubo gente que quedó, porque dijo, yo creo en esto, estoy a gusto aquí, hay comunidad, sabemos movernos. Yo sé, también creo que, que cualquier persona que anda por allí se arrima a cualquiera de ellos y les puede decir, oye, mira, no habrá algo de trabajo, y seguro que te lo ofrecen. Seguro que te lo ofrecen, porque son muy abiertos. Son muy abiertos, donde vean, porque son, yo creo que el gallego es bondadoso. Es bondadoso y enseña lo que sabe. Podrá tener su pequeña, no es la palabra desconfianza, pero bueno, no me sale otra. Pero es muy abierto a la hora de querer enseñar, a la hora de querer ofrecer lo que tiene. Y va a dar todo de sí para hacerlo. ¿Tiene futuro Galicia? Muchísimo. Hay que creer en ello. Hay que creer en ello porque de aquí para adelante lo que tiene, cada vez hay menos sitios que lo ofrece. Cada vez hay menos sitios que lo ofrecen. Entonces,
¿y con qué te quedarías? ¿Qué es, y continuamos, José Manuel, qué es lo que más y lo que menos te gusta de vivir en Galicia? Si es que lo podemos explicar así.
Mira, lo que menos me gusta es los chemtrails. Son esos aviones que pasan por aquí fumigando. No sé cuál es el motivo. Si es el motivo de tapar el sol, si es el motivo de tapar la luna. Porque yo lo estoy observando y la verdad, no me está gustando y tampoco quiero que lo tomen como norma. La naturaleza tiene sus ritmos. Cuando se influye en ella, no se sabe lo que va a pasar. Y ellos ni lo saben tampoco. Entonces, por ahí, un buen dirigente no tiene que dirigir a un pueblo. Tiene que cuidarlo. Un dirigente tiene que cuidarlo para que la vida de la gente, de los pueblos, no sea trastornada, no sea tocada. Y defendiendo eso, el otro se genera solo, porque tienen capacidad. Tienen capacidad, que tiene que ayudar. Pues te digo yo, pues sí, pero yo creo que no les es necesario. Aunque ellos piensen que si nos echan una mano, ellos tienen capacidad para poder hacer las cosas, y se nota. Yo los veo con una, yo los veo alegres, los veo con sus ferias, los veo con su forma de vida. Y la verdad, tiene trasfondo todo eso, tiene sentido, cosa que hoy en día el trasfondo se ha perdido. Hay mucha superficialidad, hay mucha rapidez. Eso es el futuro, el trasfondo de la vida, el saber vivir la vida. Eso es el dices tú, el dinero, olvídate del dinero. ¿Cuánto dinero hace falta? ¿Cuánto? ¿1.000? ¿2.000? ¿3.000? Nunca te darás satisfecho con lo que puedas ganar, porque cuanto más ganes, más te van a meter un impuesto ahí para quitártelo. Lo que tiene que uno que mirar, ¿qué me da? Tengo casa, tengo comida, tengo un trabajo que me va a durar toda la vida. Para, quédate ahí ya. Salvo que tengas muchas ganas de mirar otro sitio, pero déjalo intacto el sitio. No lo modifiques ni con una cosa. Es decir, no tenemos trabajo. Yo creo que hay trabajo. Hay trabajo, a no ser lo que. Es decir, eso de que me dicen, tiene que haber, si no está en algo, ¿qué pasa? Que una persona no sabe. Oye, dame un trabajo que yo estoy esperando por él. Eso me suena raro que eso sea así. Yo no creo que alguien diga, estoy esperando un trabajo a que me lo traigan. Eso suena como una persona un poco vaga, ¿no? Yo estoy esperando aquí a que me traigan una empresa para que montar un trabajo. Fíjate. Mira alrededor y solo únete con la gente que tienes, a tu pueblo, y mira en dónde puedes echar una mano, dónde la necesitan, y ahí te metes. Porque yo creo que es gente noble y no te va a dejar picado. Lo dicho, lo de los aviones no me gusta. Un buen dirigente es cuidar al pueblo y no dejar pasar las cosas que lo van a tocar, trastornar. Ahí es donde miraría yo las cosas. Y después dejar hacer, no tener prisas. La naturaleza, frondosa, preciosa, puede estar mejor, muchísimo mejor. Ese es el futuro. Ese es el futuro, sin prisas. Y si no, al tiempo. Al tiempo. Del otro hay mucho. Y todos van por lo mismo. Y no saben a dónde van. No saben a dónde quieren ir, ni saben cómo va a ser. Eso, uh-huh, tiene, como dije antes, sigamos, cogido a fuego lento. Uh-huh. Venga, gracias.
Buenas noches. Gracias por estar con nosotros, José Manuel. Bienvenido. Pasa buena noche. Gracias.
Tú
muy
también,
buena noche.
Vosotros también.
Gracias. Chao. Igualmente. Buena noche. ¿Cuál es la idea? Llámanos al 981-1344-33 y hablamos. También puedes escribirnos a lanocheconester@radiovoz.es o lanocheconester en Facebook. Con datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y con lo que sabemos también con respecto al censo de población, nos preguntamos cómo andamos de calidad de vida en Galicia. ¿Se vive bien en esta comunidad? ¿Qué es lo mejor y lo peor de vivir en esta zona del mundo? ¿Qué es lo que más disfrutas de vivir en Galicia y quizás lo que menos? Bueno, sabemos que nuestra población se mantiene y crece gracias a la llegada también de población extranjera. Lo comentamos también. ¿Qué necesita Galicia de cara al futuro? Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Jorge.
Muy buenas. ¿Qué tal, Jaime?
Bien.
Muy bien. Pues aquí
estamos. ¿Ha parado de llover?
¿Ha parado? Qué raro.
De momento.
Después del día. Madre mía. Bueno. Uf. Poco a poco, sí. Es un buen otoño este. En fin. Otoño de los de otoño, vaya.
Ya.
Está bien. Cuéntanos, ¿qué te parece?
Galicia. Uh-huh. A ver, Galicia somos la gente de la tierra, la morriña, ¿no? Uh-huh. Hay gentes que intentamos salir fuera y enseguida tenemos que volver a la tierra por alguna razón extraña que no sabemos explicar. Uh-huh. Con lo cual, para mí Galicia básicamente son las montañas. En comparación de la planicie y de la meseta, ¿no? Uh-huh. Para mí las montañas determinan todo, y la costa, sobre todo. Uh-huh. Si se vive bien, se debería vivir bien. Uh-huh. A mi modo de ver, ¿qué sucede? Que desde hace unos años para acá se están, en general, no especifico quién o quiénes, aprovechando, uh-huh, de los recursos de Galicia. Y no precisamente para las gentes de Galicia. No digo en exclusividad, porque está muy bien compartir, pero primero hay que atender a los que residimos aquí. Seamos autóctonos como seamos de fuera, pero residimos aquí. Entonces yo veo mucha carencia, mucha necesidad. Si no, los bancos de alimentos no estarían prácticamente durante el año agotados. Uh-huh. Entonces algo pasa. A nivel laboral, hay una desconsideración tan grande por el trabajador a la hora, uh-huh, de negociarle los contratos, que yo es algo que no acabo de entender. Uh-huh. Que me perdone el mundo empresarial. Uh-huh. Seguro que los pequeños autónomos no funcionan así, pero los medianos y grandes empresarios, desgraciadamente, sí. La hacen firmar nóminas que no cobran las personas, que cobran mucho menos, y luego tampoco se preocupan de si en el IRPF a la hora de declarar, en su declaración de la renta, les toca pagar. Uh-huh. Y si quieres trabajar bien, y si no, vete y quédate en tu casa. Porque como dicen, por lo menos la mayoría que yo he conocido, uh-huh, digo he conocido porque algunos han quedado en el pasado, algunos y algunas, es, total, si tú no quieres, tengo 50 más en la espera. No sé, quiero decir, a mí hay cosas que ya no... No sé para qué tanta reforma laboral, no sé para qué tanta historia, si al final hacen lo que les da la gana. Uh-huh. Me refiero al mundo empresarial. Uh-huh. No todo, pero sí un alto porcentaje. Cuando digo un alto porcentaje, hablo de muy alto porcentaje. Conversaciones del tipo de, generalizadas hablo, pero del tipo de que se repiten a nivel general, de, sí, bueno, el convenio pone tanto, pero yo ofrezco tanto. Uh-huh. Y a lo mejor le discutes al empresario, ¿no? Yo he llegado a discutir cosas del tipo de, pero ¿cómo le haces eso al trabajador? Uh-huh. Quiero decir, hay un convenio laboral. ¿Por qué no lo respetas? Dice, bueno, el contrato es lo que acordemos la persona y yo. Y digo yo, para tu beneficio, ¿no? Claro, quiero decir, aquí lo que se ve es enriquecerse pronto, rápido y a cuenta de las personas que echan horas y horas y horas. Y bueno, yo ya lo de las horas extras, eso es un mundo aparte. Eso ya es un mundo aparte. Entonces, si pretenden el gremio político que la comunidad vaya bien, en base a este tipo de zarandajas que montan estos empresarios todos, pues sinceramente. Y saldrán voces que, bueno, que probablemente atacarán, ¿no?, a lo que estoy diciendo. Que se pongan a la cola en una ETT. Que, que enseguida la resuelven. Seguro que enseguida la resuelven el tema. Pero seguro, ¿eh? Porque, claro, de lo que es mínimo el salario mínimo interprofesional a la hora de la verdad, a través de ETTs, por ejemplo, porque hoy en día, si no estás en páginas de internet, si no estás en páginas de contratación, ¿no?, que son los que llevan, si no estás a través de ETTs, aquí parece que nadie trabaja. Claro.
Y pretendo. Oye, luego, ¿cómo crees que andamos de calidad de vida en Galicia? Es decir, cuando se pregunta sobre la calidad de vida o sobre si tenemos calidad de vida gallegas y gallegos y sobre cómo se vive en estos momentos en Galicia, ¿qué se te ocurre?
A ver, no lo voy a responder. Yo lo voy a responder cualquier telediario de la comunidad, por ejemplo. ¿Sí? A la hora de preguntarles en una plaza de abastos todos los días, que es habitual, que le preguntan, ¿y cómo va la carne de vacuno? ¿Cómo va no sé qué? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va lo otro? Creo que ha subido más de un 300%, ¿no?, en la carne de vacuno en los últimos 8 meses o una cosa así, por ejemplo. Ya. Quiero decir que la gente se está viendo y deseando poner comida de calidad. Bueno, es que yo puedo decir comida de calidad en el plato de comida de la casa para los que están encargados de amos de casa o amas de casa encargados de llevar sus casas, lo tienen complicado, no, lo siguiente. Pero lo siguiente. Entonces, claro, yo, a mí hay cosas que no me coinciden. Yo he tenido este verano aquí en casa un ex trabajador que era gerente de una gran multinacional, pasando unas semanas, y viendo el tema laboral otra vez aquí, estando en Galicia, decía, es que esto, esto y el resto de España, quiero decir, de donde yo vengo, de otra zona de España, dice, esto es impensable. Y la gente se calla. Quiero decir, aguanta lo indecible. Dice, pero ¿cómo permiten los políticos esto? Yo me pregunto dónde están las inspecciones de trabajo. Y no las inspecciones de trabajo pactadas a grandes empresas, sino las inspecciones de trabajo a cualquier tipo de negocio. De decir, a ver, el trabajador entra a esta hora, ¿no?, y sale a tal hora, a tal otra. Habrá que preguntarle al entorno, bares, conocidos, tal, si es verdad eso. Si es verdad que echa 8 horas de trabajo o echa 16. Si el empresario se está comportando con esa persona en condiciones o no se está comportando en condiciones. Porque los papeles es muy fácil rellenarlos, para entendernos. La realidad de las cosas es algo completamente diferente. Y creo que no me estoy inventando nada. Para quien tenga posibles, en Galicia se vive, vamos, cojonudamente. Es que aquí hay de todo. Ahora, quien esté en la Mariña Luguesa y necesite, arriba de todo, y necesite acudir a un centro hospitalario, igual la opinión, aún teniendo posibles, igual la opinión es muy distinta. Quiero decir, aquí se atiende a las zonas que son ¿cómo diría? Y termino ya con esto. Principales capitales de provincia, ¿no? O principales ciudades de la comunidad. Son las que supuestamente más atendidas están. Pero, por ejemplo, un hospital como es el Álvaro Cunqueiro, que es un gran hospital, bajo mi punto de vista,
sí,
está en Vigo. Y la gente de la Cañiza, y la gente de la Guardia, y la gente del Salnés, que lo tienen al lado de casa, no precisamente. Y luego los aparcamientos los cobran. Quiero hacerte la media hora gratis, pero bueno, que tardas media hora entre que aparcas el coche de tanta planta.
Y seguimos.
Y que llegas a la consulta hasta que te atienden y sales y tal, vas a tener que pagar sí o sí. Porque el aparcamiento accesorio de afuera, o sea, bueno, en fin, no me voy a... Pero es que lo bueno es eso. Luego es que negocian los contratos, o fueron negociados en su día, familiares de gente que era directiva de la comunidad. O sea, el amiguismo en estos momentos, tal como está la situación en la comunidad gallega, yo creo que sobra. Y lo que dijo ese señor hace un momento, referente a los pueblos, sí le doy la razón. Es quien tenga posibilidad, quien la tenga, ¿no?, de quedarse en su pueblo y hacer por su pueblo, si la vida se lo permite, de verdad que es una buena opción. Eso no quiere decir que no te puedas permitir, si la vida te lo permite, viajar, conocer otras culturas vengan a ti, todo lo que a uno le pueda apetecer. Pero que sí, no abandonar los pueblos sí es muy importante, porque Galicia es una población muy dispersa. Básicamente son 303 ayuntamientos. Son muchos ayuntamientos con muchísimas parroquias, evidentemente, y poco más.
Pues vamos a seguir hablando de todo esto. Jaime, gracias.
A vosotros.
Pasa buena noche. Graciñas, muy buena noche.
Chao.
Gracias.
Chao.
Buena noche. Seguimos en Radio Voz, cuéntanos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí,
muy bien,
pensando qué decirte.
María en Pontevedra, pues muchas gracias por eso.
María en Pontevedra.
Yo me paso todo el tiempo pensando qué deciros también. Es un ejercicio muy interesante.
Bueno,
gracias.
Pues yo voy a decir una cosa, ¿no? Yo me marché bastante joven, no afuera de España, a otra comunidad.
Bien.
El nivel de aquella comunidad donde yo iba, del que venía, estaba muy lejos. Y sigue estando las cosas un poquito parecidas. A ver, hemos mejorado en algunas cosas, sí. Pero aquí tenemos, bueno, yo no me incluyo porque yo esa palabra no la tengo en mi vida habitual. Hay una palabra que a mí me descompone que se llama eu que hai. Cuando reclamas algo, ya salen esas palabras. Entonces eso a mí me parece mal, porque me parece un conformismo. O si, por ejemplo, alguien protesta precisamente porque no está conforme, podía ser yo, ¿no?, con algunas cosas, pues ya parece que eres antipática. Y lo bueno es, desde luego, hacer alarde en bien de las cosas que son buenas, pero también denunciar las cosas que son malas. Bueno, mira, en lo que acabo de oír, el que estaba hablando, estoy totalmente de acuerdo. Los contratos no son chanchulleros, son mucho más que chanchulleros. Hay gente, eso que ha dicho, y cuidadito que no es poca la gente, yo lo sé porque un familiar mío lo ha vivido y lo sé perfectamente, que te ponen que cobras tanto que hasta te pagan en mano, y es mentira que te lo paguen. ¿Me entiendes? Se quedan con parte de tu dinero y tú o te callas o te vas, porque hay mucha gente para que vaya a su trabajo. Se aprovechan de la necesidad de gente. Luego, respecto, mira, hoy mismo ha coincidido que estaban hablando que Galicia ha aumentado un poco la población. pero no, pues ha aumentado la población, gente que viene de otros países.
Sí, lo hemos traído a colación. Empezamos precisamente con este dato. Galicia consolida su crecimiento de población gracias a los extranjeros y gana 20.000 residentes
pero
en
es
año y medio.
Que en los países de los que vienen, pues todavía viven muchísimo peor que nosotros. Entonces, el venir, pues le supone, pero ojo, profesionales, yo también lo sé porque lo vivo también en mi familia, que pueden marcharse a cualquier sitio del mundo, de Europa y sin ser europeos. Yo sobre todo hablo mucho más de Europa, porque es, aunque, por ejemplo, mi familiar ha ido a otros sitios que no es Europa, y claro, los sueldos son tal, los contratos se respetan más. Habrá de todo, porque en todos los países hay de todo, ¿no?
Sí.
Pero los contratos no te exigean de tu sueldo ni nada de esto. Hay de todo, pero tú desigual, que laves platos, que te dediques a cocinar, que seas médico. Vamos a ver, la clase médica. ¿Por qué son tan valorados nuestros médicos en Inglaterra, en Alemania, nuestras enfermeras? En los Países Bajos son, las aprecian un montón. Debe de ser por algo. Y es un poco triste que paguemos parte de las universidades y becas y muchas cosas, y luego cuando una persona ya está formada y puede ofrecer al pueblo eso que ha aprendido, se tenga que ir a otros sitios. Porque aquí, pues los contratos son lo que son, ¿eh? Y esto se ve muchísimo. Y luego, eso de decir que tenemos lo mejor, Galicia, mira, hace poquito lo oí. Es el sitio donde hay más fiestas de toda España. No lo pongo en duda, porque yo no cuento las fiestas. Primero porque no voy, pero bueno, que sé que hay muchas romerías, muchas fiestas, todo esto. El alarde que se hace, ¿no?, de las cosas que se comen ahí, todo esto, tal, tal, tal. Parece que todo es bueno, y es mentira. Sanidad no pasa por lo que no pasa. Y la mayoría de los productos que te insisten en que son de aquí, en que son los mejores, en que son los ta, 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 pues claro que tenemos un producto extraordinario, pero también tenemos mucha cosa que es una mentira total. Y eso no lo reconocemos mucho. Y claro, Galicia es que vive bien. Pues oye, hay gente que vive estupendamente y hay otra gente que vive, por desgracia, bastante mal.
Bastante mal.
Porque fíjate, ahora, una persona que tenga pareja o que quiera irse a un piso, pues en general en toda España, y yo diría no solo en toda España, sino en toda Europa también, que eso también pasa. Para poder alquilarse un piso, no puedes vivir tú alquilar ahora mismo un piso ganando 1.200 euros o 1.100 euros. Si ya te piden casi los 1.000 euros por el... Y no estoy hablando de ciudades grandes, que en Galicia no hay ciudades grandes. La ciudad más grande que hay creo que es Vigo, segundo La Coruña. Pontevedra es una ciudad muy bonita, muy acogedora, pero pequeña. No tenemos unas ciudades de millones de personas, porque los gallegos no somos millones y millones de personas. Somos poquísimos. Y entonces, la atención a las personas mayores y todo, en todos los lados hay cosas malas, muchísimas, pero aquí las hay, y muy malas, porque tenemos una población muy envejecida, la más envejecida de España, y donde hay menos niños que en toda España. Yo, mira, yo te hablo desde un pueblo de la provincia de Pontevedra que tiene 27.000 habitantes. Yo vivo al lado de la ciudad más grande que hay en Galicia, que es Vigo. Pero ¿hay calidad de vida en algunos sitios rurales? Pues claro que hay montañas, buen paisaje. Luego, claro, hay gente que se queja de que en Galicia llueve. Pues es que en Galicia ahora llueve poquísimo.
Aunque estos días está lloviendo bastante, es verdad.
73 años, sí. Pero date cuenta que estamos en una zona norte. Que tenemos a la mediodía, en el mes de noviembre, 20 grados y 22 grados. Esto hace 40 años, ya te digo yo, que no existía. O sea, aquí lo que está, está. Las aguas, muchos peces, ni existen porque se están sobrecalentando. Entonces, no todo el turismo es bueno, sol y playa y tal y cual y tal. Hay mucha gente, yo vivo en la costa, yo estoy acostumbrada al ruido de los barcos, procedo de una familia de marineros, pero no le gusta a todo el mundo ir a la playa. A la gente también hay cosas que le gustan, hay gente que le gustaría el teatro, que quisiera ver cosas que en los pequeños sitios es imposible de verlos. Ni siquiera en una ciudad como Vigo. Luego, por ejemplo, en lo que estaban hablando así de los temas cuando que faltan hospitales en muchas zonas, la zona donde yo vivo, referencia de médicos es en Vigo. Bueno, yo tengo mi ambulatorio en mi pueblo, ¿no? Pero para cualquier cosa tienes que ir a referencia, tienes que trasladarte. Yo vivo en un contorno que hay varios pueblos, algunos que si se juntan toda la comarca, pues son bastantes habitantes. También podía haber por aquí un hospital. En cambio, estamos obligados, que se me entienda bien la palabra, porque a mí me encantaría que por aquí, por mi zona, hubiera cerca un hospital. Pues no, yo tengo cerca Vigo, es verdad que lo tengo cerca, pero es que estoy obligada a ir a esa zona, no puedo ir a otra zona. Es mi zona de referencia la que se me ha puesto. Entonces, bien, cuando hablamos de cosas sanitarias y todo eso, tú te das cuenta cuando sale ya para terminar en la tele, cuando ves esas tortillas con los huevos ahí sin hacer y sin nada, y parece que eso es como una cosa extraordinaria. Oye, yo he trabajado en este entorno y jamás se ha permitido eso. Porque eso es un problema sanitario de primer orden. En cambio, lo ponemos en la tele. Y ya para terminar, mira, a mí yo cuando veo un restaurante, cualquiera que sea, y a veces son algunos que no son de lo peor, no son tal, son bastante medios bien, y que están haciendo la comida y tienen la tele delante y todo, y salen con los mandilones y con las ropas más bien sucias, ¿qué harán cuando no hay nadie que les está recogiendo? Y ahora sí, ya, perdóname, para terminar te voy a decir una cosa. Me encantaría que... Yo no pongo casi nunca la tele gallega, porque es que cuando le doy al botón, veo el tiempo, en esa televisión veo siempre el tiempo, pero cuando le doy al botón, que tengo opción de quitarlo, por supuesto, cuando le doy al botón, me parece que es la televisión... en Galicia solo debemos de ser de un partido político, y la tele está de ese partido. No es nada plural, no es nada... No quiero poneros a los que trabajáis en la tele tal, no, ahí hay un guión y ellos tienen que seguirlo. Y nosotros, mira, yo hasta te diría que muchas veces que voy al médico, a Vigo, a su sitio, a comer, y puedes pasar a 10 sitios iguales y tienes que tragarte la misma tele. Nada más, Esther.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Igualmente, bienvenida María.
Nosotros tenemos muchas cosas. Lo que tenemos es que protestar y hacer algo para que muchas cosas cambien. Y no nos den tanto gato por liebre. Nada más, Esther, gracias.
Gracias por estar con nosotros. Buena noche. Bienvenida también, gracias. Estamos en la noche con Esther, seguimos adelante en Radio Voz y te escuchamos también. Marcos Villar, tenemos llamada, ¿verdad? En el 981-1344-33. Vamos allá. Buenas noches.
Buenas noches, soy María de Orense, pero me he convertido en un petroglifo ya.
A ver, adelante, María, te escuchamos.
Con tu permiso, Esther, que espero que me concedas.
Sí, desde luego, por favor.
Voy a leer un poema del otoño de Galicia. Esto lo escribí hace 35 años, por lo menos, y dice así: el majestuoso viento reseca las amarillentas hojas que bailan juntas en ágil movimiento. Se adormecen las flores y las plantas, se desvanece el colorido paisaje. Se resguardan el lobo y el corzo, el tímido conejo y la liebre salvaje se cierran en sus madrigueras. Deliciosas castañas y sabrosas setas, dulce alimento del otoño grisáceo. El pastor recoge las ovejas inquietas, el ulular del plumífero búho nos dice que estamos en el equinoccio. Y ahora para continuar.
Permíteme un sencillo comentario. Acaba de surgir directamente en la reconexión de dos de mis neuronas que estaban por ahí dando vueltas al lado del cráneo. Espero que esto no sea lo que me pareció que es.
Ah, no, no, es que estoy cocinando, estoy asando setas.
No, lo digo
estoy
porque...
Estoy buscando recetas de cocina y encontré esto, que
lo digo
es
porque
muy antiguo, ya. Esto es una relación...
Tengo poca tolerancia a ciertas cosas.
Redacción poca. Del colegio, año...
Por respeto a la audiencia,
1974. Madre muy mía, bien. Esto es muy viejo ya. Ah, mira, tercer premio. Madre mía, lo que fui a encontrar. Yo no sabía que podía escribir estas cosas. Bueno, estabais hablando de la calidad de vida de Galicia. Yo de eso no tengo ni idea. O qué se cambiaría en Galicia. Pero estabais hablando de los contratos. Y decía la señora María que bueno, que es cierto, eso es verdad. La gente formada, se conceden becas y todo eso, ¿no? Y después resulta que, bien, pues le doy toda la razón, porque después resulta, ¿qué cambiaría yo? Bueno, pues cambiaría que los políticos pongan a los empleados, ¿no? Porque los políticos no son quienes para poner los empleados, son las empresas. Pero claro, los ponen ellos y así se aseguran después, ¿no?, de manejar el cotarro. Y a su vez, estas personas, por eso las empresas tenían que vigilarse a sí mismas y a las subcontratas, ¿no? Porque luego esas personas que han puesto los políticos aquí en Galicia, pues a las personas que están formadas las acosan, que por cierto, a Yolanda Díaz se ve que no le importa o no cambia la ley, porque la ley es la siguiente: un trabajador para demostrar acoso laboral tiene que ser acosado durante 6 meses. ¿Y qué persona aguanta un acoso durante 6 meses en un trabajo? Bien, entonces, ¿por dónde iba? Ah, entonces después estas personas que no tienen ningún tipo de formación, a su vez, contratan a los hijos y a las hijas de sus amigos, ¿no? Incluso gente que ni siquiera tiene el bachiller y que se ha pasado el verano, ¿verdad, guapa? Se ha pasado el verano en la playa. Y entonces la persona que está formada y que no tiene amigos ni carnés ni nada de eso por el estilo, pues es acosada y tiene que hacer el trabajo y aguantar al acosador, ¿no? Entonces, claro, esto es lo que no puede seguir existiendo, ¿no? Una persona que además ha cobrado 3.000 euros por pasarse el verano en la playa, ¿verdad, guapa? Que todo Vigo lo sabe. ¿Y qué más? Y luego por encima le dicen, te voy a mandar un equipo para que lo formes en manejo de maquinaria. Una persona que no tiene ni siquiera el bachiller. Y entonces resulta que mandan ahí a otras cuantas personas para que aprendan a manejar la maquinaria. Y esa persona, como la han puesto ahí porque es hija de alguien o amiga de alguien, pues resulta que como no tiene la formación, ni la preparación, ni los estudios, ha causado la quemadura en una mano de una de estas otras personas. Y así suma y sigue. Y esto es Galicia, claro, esto es Galicia. Entonces, eso es lo que hay que cambiar, ¿verdad? Bruselas, por favor, esto tiene que terminar ya sí o sí. Porque es un asco y una vergüenza. Y Yolanda Díaz, que sepas que no hay persona en este mundo, ya en este mundo en el que se vive, que pueda aguantar un acoso laboral durante 6 meses. Tú, que eres el estandarte, el baluarte de las mujeres y de la cosa y de esto y de aquello y de lo otro, pues que lo sepas. Pero seguramente ya lo sabes, porque claro que sabes lo que pasa en Vigo, porque todo Vigo lo sabe. Todo Vigo lo sabe. Y ahora lo sabe toda Galicia y todo el mundo, porque lo estoy cascando. Porque he llegado a un punto que digo, pues ahora voy y lo casco. Y lo casco. Y el gobierno lo sabe. Entonces eso es lo que hay que quitar ya. No cambiarlo, no quitarlo, prohibirlo. Prohibirlo. Esto de estar, voy a meter a este o al otro porque es el hijo de él, amigo de él, o porque su papá me dio dinero para, o porque su papá colabora en una fundación, o porque su mamá es, o porque su mamá no es, tiene que acabarse. Y después, que no se extraña a la gente, pero ya estoy harta de escuchar siempre lo mismo, que los jóvenes no quieren trabajar. Porque no es verdad. Entonces, a ver si por lo menos nos informamos un poquito más. Que me imagino que todo el mundo aquí sabe leer. Entonces, si vamos a escuchar, Y ya que los políticos preguntan porque quieren saber, pues que me escuchen todos. Pues que me escuchen todos. No se puede permitir una ley en la que un acosador puede estar acosando durante 6 meses. No puede ser, contraviene todo, todo, pero todo. Y basta con que durante esos 6 meses te acose 5 días y ya es suficiente. El trabajador tiene que demostrar que ha sido acosado durante 6 meses. Es una vergüenza, sois unos sinvergüenzas, todos, todos. Aunque ya, desde luego, ya se está viendo, ya se está viendo. Solo tenéis propaganda, mentira y una cara que os la pisáis. Y no sé cómo la gente protestar, no sé cómo la gente nos corre a gorrazos por la calle en cuanto asomáis la jeta. Porque eso es lo que tenéis, una jeta de pelotas. Sinvergüenzas todos, los unos y los otros. Ya lo he dicho. Y no continúo y no casco más, porque si casco más, en fin, os ibais a enterar de muchas cosas que no sabéis que están pasando en el mundo laboral aquí en Galicia. En todos los sectores. En todos los sectores. Lo que se le está haciendo a los jóvenes y a las jóvenes. Excepto, claro, a los que tengan los carnés correspondientes. Eso es lo que yo quitaría de aquí. No, no cambiara, no, los quitaba, los barría. Esta mierda toda que nos están comiendo por todos los lados. Uh-huh. En todos los aspectos. Sin vergüenza.
Vamos a
marranos.
Bueno.
Buenas noches.
Vamos a continuar. Gracias. Pasa buena noche.
Venga, igualmente.
Un saludo. Chao. Muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Estamos en directo. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
Buenas noches, Esther.
Muy buenas.
Por decir algo, porque hace un temporal terrible. Viento,
bueno,
y agua,
que digamos, y... que digamos buenas noches significa que deseamos que sean buenas noches.
Eso, sí, es cierto.
Claro que sí.
Sí.
Adelante, aquí en la radio estamos tranquilos.
Bueno, pues yo en mi casa también.
Uh-huh, estupendo.
Pues qué quiero comentar, Galicia...
Es Carlos en redes. Galicia.
Sí, Galicia Verde, vamos a ver, se quemaron este verano 140,000+ hectáreas de bosque. Muy verde, mucho verde no creo que quede en Galicia, después de eso. ¿De quién es la responsabilidad de eso? ¿De no limpiar los montes en invierno para que no pase en verano lo que pasa? De la comunidad autónoma, que gobierna la comunidad autonómica gallega. ¿Quién la gobierna? Ya sabemos quién la gobierna. Y todos los años pasa lo mismo. La gente lo aprende. Dicen Galicia bonita, Galicia tal, Galicia tumba. Y nada, aquí... muy mal, muy mal. Trabajos precarios... Y... Gente que se va para afuera... A otros sitios, para que pagan más... Y en fin, y así. Lo que dijo la otra chica, que la gente se forma... Los médicos y enfermeros y enfermeras se forman en España y se marchan. ¿Por qué? Porque no les pagan un sueldo decente. Se van para Inglaterra, se van para Alemania, se van para sitios que cobran un sueldo decente. Se van muchísimos y son muy apreciados los médicos y los doctores, cirujanos y enfermeros y enfermeras de España. Porque están muy bien preparados. Pero ¿por qué no quedan en España? ¿Por qué no les pagan lo que le tienen que pagar? ¿De quién es culpa de eso? Pues ya sabemos de quién es culpa, ¿no? Y después, claro, vienen los médicos del extranjero, que claro, que como cobran poco en su país, llegan aquí y cobran más, pues claro, pues es lo que pasa. Los vienen los extranjeros, los que tenemos en España, que son buenísimos, se marchan para el extranjero.
¿Puedo preguntarte por qué? Nos interesaba esta noche centrarnos en Galicia. ¿Puedo preguntarte, ¿cómo crees que andamos en Galicia de calidad de vida? ¿Y qué significa esto de la calidad de vida en Galicia con respecto a otras comunidades españolas? ¿Y qué es pues, lo mejor, lo peor de vivir en Galicia? ¿Qué esperamos para la Galicia del futuro? ¿Cómo centrarías esto?
calidad de vida la tiene quien la tiene, la calidad de vida, porque hay mucha gente en Galicia y que no tiene calidad de vida. Está cobrando como yo, que estoy cobrando una pensión no contributiva, y son pensiones bajas que no llegan para vivir. Entonces, no hay calidad de vida y hay mucha gente que está con la misma situación, con hijos y con todo, y en fin. Y vive quien vive, unos cuantos, los otros sobreviven. O sea que calidad de vida, y eso, lo que te dije también, que hay gente que ¿quién puede permitirse el comprar un piso o alquilar un piso? Ya no digo alquilarlo, comprarlo, digo alquilarlo, un piso. Y te cobran un montón de pasta al mes y te dan un sueldo, 1,100 y pico de euros. Ya te vale el piso alquilado, a lo mejor 1,000 euros, una ciudad. Y tienen que trabajar los dos y no les llega el dinero. Uh-huh. Pasa en toda España. Bueno, en toda España no, en el País Vasco no pasa. Y el País Vasco es otro mundo. El País Vasco tiene unos sueldos altísimos, es todo caro, pero tienen trabajo y hay trabajo y hay una calidad de vida que no hay en el resto de España. ¿Por qué? Me pregunto yo. ¿Por qué no podemos ser las demás comunidades autónomas igual que el País Vasco? Eso tenía que mirarlo, quien tenía que mirarlo, quien le corresponde. Como eso, muchas cosas más. Y sí, Galicia es bonita, pero es que la gente la destraga, porque no la cuida. Uh-huh. Y es lo que dijo la otra señora también, que hace 40 años, no solo los inviernos de ahora, Hace 40 años, me acuerdo yo, que en este tiempo había temporales y había lluvia a dolor. Muchísima agua. A lo mejor llovía una semana entera, día y noche, paraba dos o tres días y volvía a llover otra semana entera. Temporales seguido. Y a lo mejor estábamos tres o cuatro días o cinco sin luz. Claro que no había redes eléctricas como hay ahora, ¿sabes? Pero bueno, pero que había muchos más temporales y más fuertes y más con más lluvia, ¿sabes? A lo que te quiero decir, que llovía mucho más y cuando hacía frío hacía mucho más frío que ahora. Porque en estas fechas, hace 40 años me acuerdo yo que ya había que abrigarse. Y ahora casi andas en níquel. Que bueno, pues nada más. Un saludo, un beso muy grande.
Seguimos.
Un abrazo.
Igualmente.
Y que vaya bien toda la noche. Venga, chao.
Igualmente, gracias. Pasa una buena noche. Gracias. Hasta luego, guiño. Estamos en Radio Voz. Cuéntanos, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
A todos los oyentes.
Muy buenas.
Saludos, Chomín.
Bienvenido, Chomín. Dende Mandariz.
Sí, casi.
Cuéntanos.
Airiños, airiños, aires, airiños da miña terra, airiños, airiños, aires, airiños, levarme a ela. Oxe, nunca ter polémica, entón, prefiero leer algo. Se non se importa, se se importa non leer. Permites un montón, non?
Por que pedides permiso?
Non sei, a ver, ti eres a autoridade aquí.
Bueno, pero non é necesario pedir permiso. Nos vos plantexamos unha conversa. É curioso, porque se estás pedindo permiso todos, me está parecendo isto que me está parecendo, sería estrano. Pero xa sabedes cal é o noso hábito. Góstanos conversar. Bueno, como nos gusta facer unha conversa entre todas e todos, a ser posible, pois plantexamos temas de opinión. A partir de aí,
sí.
Bueno,
felicitar a Luz Casal, que lle dá moita luz a esta terra. estuve por Irioi, teo, anduve en algún tiempo por ahí, perdido por Barabanza, estaba en el bonito Barabanza, lo precioso. Ahora voy a decir algo de Manuel María, ¿no? Os soños da gaiola. Galiza docemente está ollando o mar. Ten vales e montañas e terras para labrar. Ten portos, mariñeiros, cidades e labregos, cargados de traballo, cargados de trafego. Galiza é unha nai velliña, soñadora. Na voz da gaita rise, na voz da gaita chora. Galiza é o que vemos, a terra, o mar, o vento. Pero hai outra Galiza que vai no sentimento. Galiza somos nós, a xente máis a fala. Se buscas a Galiza, en ti tes que atopala. Isto é de Manuel María, que non é meu, isto non escribo. Por si acaso, a ver si algún me vai a decir, oye, tal, no, é de Manuel María. Escribí uno no 1972. E logo hai outro que é de Xoán Corral. Cando nacín en Galiza, chamaronme Neno Rico. Comía a ser pobre, nacendo nun paraíso. Isto é de Xoán Corral. Outro máis. Despois dice Castelao: se ainda somos galegos, é por obra e graza do idioma. Galiza certamente é un paraíso. Un paraíso. É o fin da terra. A terra acaba aquí en Galiza. Bueno, dicen que acaba aquí en Galiza. Chegou aí un... E dixo aquí... Finisterre, dixo. Dixo, sí. Nada máis, non tiene nada máis que dicir. Solo que para quitarle un poquinho máis así. Porque non podemos pornos a falar de Galiza, sacar o peor de Galiza. Galiza ten cousas mellores que iso. Bastante mellores, non?
Conste que nos comezamos facendo preguntas abertas. O plantexamento esta noite ten que ver ca perspectiva que tendes sobre a calidade de vida que hai en Galicia, sobre, bueno, o mantemento, neste caso, da poboación, grazas á chegada de persoas que veñen de outros países. Hoxe falamos da percepción que temos con respecto ao que o mellor e o pior de vivir en Galicia tamén, o que nos gusta máis, o que nos gusta menos. Nos partimos un plantexamento aberto.
Galiza somos nós. A xente máis a fala. Se buscas en Galiza, a Galiza en ti tes que atopala. Tes que atopala a Galiza en ti. O sea, a xente que está enfadada por outras cousas non pode estar falando de Galiza.
Poderías, serías capaz de dicir que o que máis che gosta de vivir en Galicia dende unha perspectiva persoal?
O ar. Respirar que che entre todo. A maxia que ten en Galiza. Ten maxia. Galiza máxica. Ten maxia. Hai que saber ollar a maxia que ten Galiza. Non a ollamos. Non só ollamos o pior. Deberíamos aprender a ollar as cousas boas tamén. Eso que eu son bastante malo para vos. A veces, cando hai cousas boas tamén se apreciados, claro. Eu penso que sí, que é un paraíso. Deberíamos darnos de conta de que é un paraíso. Deberíamos de cuidarlo todo o que cuidáramos. Que veña xente da fora non importa, porque nós ao final e ao cabo tampouco somos de aquí. Nós vimos de outras razas, de outras culturas antiguamente. Os primeiros galegos que éramos castrexos xa non creo que existan resto deles aí. Os galegos, os autóctonos, non creo que xa quedará algún por aí espallado. Pero... ao final, nós xa somos unha mezcla de razas e culturas. Pensa, non sei, ao menos estou equivocado. Non sei. Pero bueno, este sentimiento donde estés, claro, cada un siente a su tierra, no sé, yo tampoco puedo hablar mal de otras tierras, ¿no? A ver, no es un campo a decir que Galicia es mejor, que para mí claro que sí, pero supongo que algún leonés dirá, no, León es lo mejor, vale, porque el leonés sería tu tierra, eso es razonable, es comprensible, pero no voy a hablar mal de otras tierras tampoco. No, ni de otras culturas, ni de otros idiomas, ni de otra gente. Hay gente mala, hay gente buena en todas partes. O Jim e o Jan, pues eso está. O cabe, vería que procurar que a balanza siempre esté equilibrada. Eu estou pensando na idea do vaso medio cheo e medio vacío. Eu penso que o vaso simplemente está pola metade. Está ni máis ni menos que pola metade. Está perfecto así. Porque se eu teño vaso cheo, seguramente que outro ten baleiro. Entón, se eu teño pola metade, a outra metade que me falta ten a ele. E ten o vaso pola metade tamén. E os dous temos dúas metades. Eu non o teño todo, nin ele tampouco. Estaría así. Bueno, esa, mira que locura. Bueno, que tontería, ¿no? Bueno, xa patache, oxe. Hola.
Estou escoitando. Sí.
No, é que xa se me acabou.
No, non se trata de competir, en absoluto. Xa sabes o que quixemos dicir con aquí lo que dixéramos.
No, o que me fastidia é que non sabía que estaba xogando. Aquí xa non me gusta estar ganando nun xogo sin saber a que xogo, porque... Vale, vamos a contar.
Bueno, no, todo o que dicimos, o dicimos en antena. E ademais, somos habitualmente moi directos. Por iso nos estrena tanto que ás veces non quede tan claro. Mira que fácil, ¿eh? Pero ten que ver unha vez máis co que dixemos. Ten que ver sempre co mesmo. Prestar ou non atención. Isto ten moito que ver... Non só pasa na radio, pasa tamén nas relacións interpersoais en xeral. Nos prestamos tan pouca atención, nos facemos tan pouco caso, que hai un montón de malentendidos e un montón de incomunicación derivada diso, de que non nos facemos caso. Se solucionaría moitas cousas, e sería moito máis fácil todo, se nos fixéramos caso, se nos prestáramos atención. Prestarnos unha atención mínima. Nada máis.
Non se cabe a teñer unha enfermeidade que me dispersa ou algo, a veces... Estou ausente.
Bueno, habitualmente é unha excusa para non facer caso.
Sí, claro.
Pero incluso se unha persoa ten tendencia a dispersión, claro, se ten unha persoa ten tendencia a dispersión, bueno, tenemos que poñernos de acordo en algo. Se vimos manter unha conversa de 5 minutos, a lo menos fagámonos un pouco de caso, non si? Porque a persoa que está ao outro lado, ás veces está nunha situación difícil.
Podes
por dicilo amablemente, claro.
Podes ter a certeza de que eu che presto a miña máis absoluta atención sempre.
Bueno, xa sabes que na radio non se deben contar mentiras.
Nin na radio, nin en ningún sitio.
Sobre de todo cando son mentiras evidentes.
Xa está.
Fagámonos caso. Nada máis. É fácil. Nos estamos facendo caso todo o tempo.
Eu escoito as cousas, escoito ese proceso. Tardo máis tempo. Eu sei unha persoa que non entende moitas veces as cousas, necesito un tempo para procesar. Non é que non me... Logo, cando proceso, sí.
Vou empezar a facer eu o mesmo. Vou empezar a non facer...
Recolle a información.
Vou empezar a non facer caso, xa verás.
Que te fago caso, en serio, de
verdad. Non, que vou empezar eu a non facer nin caso.
Fago caso a todos, mira. Estásme facendo grelar. Sabes por que te digo isto?
Hai unha chamada que está agardando aí un ratiño. En calquera momento lle damos paso.
con lo que dixo outro día el adio,
que non estábamos en que non vou facer caso, non vou facer caso.
Non había grelos. Amiguinho, si queres grelos, isto é imposible, encanto. A ver si algún día me dice que tal se come en Porto Marín, porque teñen pasado un día por aí. Eu penso que en Porto Marín ten que se comer de maravilla. Pero el adio nunca dice que tal se come en Marín. Ou en Porto Marín, digo. Bueno, boas noites, que seades felices todo o máximo que poidades, porque a felicidade é unha base de non sei que, de algo. Para algo serve ser feliz. Bueno, chao, Esther. Chao. A ver. Mira que aparecita roja e vai polo bosque e coa cestinha. Vai encontrar o lobo e xa verá así. Alá. Chao.
Ah, é verdade que tiña que facer caso porque estamos nun programa de radio en directo. Ah. Imos que seguinte chamada. Gracias.
Ti eres galega, ¿eh? Que tamén tes unha retranca, vaya. Vaya, coa retranca que tes. Bueno, chao.
Sigamos. Grazas. Boa noitiña. Un saludo. Moi boa noite. Ata logo. Es verdad, nosotros os prestamos mucha atención. A lo mejor tendríamos que empezar a hacer otra cosa, pero entonces no sería un programa de radio, nos gusta más. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
Buenas noches, Estéreo Oyente, soy Javier Dorese.
Muy buenas.
Bien, buenas.
Cuéntanos.
Calidad de vida en Galicia. Depende de lo que uno busque.
Sí.
Si busca poco, pues en Galicia quizás sea un buen sitio. Si busca mucho, pues Galicia no es un buen sitio. Eso depende.
Cuéntanos.
Bueno, de todas maneras, Galicia es el fin del mundo de continente euroasiático, ¿no? Finisterre. A partir de ahí, de Finisterre, empezaba el Atlántico, y el Atlántico tenía monstruos que se devoraban a los barcos y a los marineros. Galicia se construyó a base del camino jacobeo, que lo hizo el rey Jacobo, fue el primero que desde Inglaterra hizo el camino a Santiago. Entonces Galicia fue Santiago. Santiago fue Galicia y nada más. Nada más. Galicia es un país de monjas y curas. Aquí hay monasterios, hasta en cualquier pueblo hay una iglesia, en cualquier sitio. Galicia simplemente ha sido, y ha sido siempre en el pasado, un lugar de monjas y monasterios, no había nada más. Bueno, los servientes de los monasterios, había monasterios que tenían 3.000 servientes, y después había una parte de los condes que, bueno, pertenecían a... Tenemos aquí en Maceda, en Orense, bueno, los condes, los que hicieron una revolución, los irmandiños, no vencieron, y ahí fue la pérdida total de Galicia, ¿no? Como era el fin del mundo, no tenía suficientes habitantes. Y bueno, lo verdaderamente, nosotros nos gusta Galicia por su orografía, ¿no? Pero en cambio la orografía de Galicia es la que le da la pobreza. Castilla fue el reino rico, porque Castilla eran cereales. Alemania, los prusianos en la Edad Media no tenían cereales, solo comían carne. Entonces los reyes de Castilla fueron, ¿os acordáis? Isabel. Era Castilla, era riquísima por sus cereales. Entonces Galicia no tiene una orografía perfecta para la agricultura. Sí tiene una orografía perfecta para la madera, pero la han explotado al revés. O sea, han metido las celulosas y el eucalipto en vez de explotarla con pino y trasladarlo a otros lugares de España. O sea que Galicia ha tenido gobernantes, no ha tenido Galicia, ¿no? Aún por encima, todos los que fueron grandes políticos gallegos, Fraga, Franco sobre todo, menos Franco que le debió dar la piedad de formarlo del Ferrol, pero hasta los propios gallegos políticos no tiran por su tierra. Bueno, porque aquí en Galicia tenemos un problema. Galicia se hizo el Camino de Santiago, por lo tanto en Galicia cada uno depende de un lugar. Uh-huh. No, claro, decimos, todos somos gallegos. No, ahora no, pero desde la Edad Media aquí se fueron quedando